sí hubo una respuesta virulenta, podríamos decir, por parte de la senadora de Siré Mazzi al ministro de Hacienda.
Y de Jalé.
Sí, también.
Vamos a hablar de eso enseguida, Carlos, porque está en línea Sebastián Hacha. Hola, Seba, ¿cómo te va?
Hola, Albert. Hola, Carlos. ¿Cómo están?
Hoy, gusto saludarles. Gracias, che. Vos sabés que hoy estuvimos hablando con Marta González, viceministra de Tributación, y estábamos hablando por el tema del cambio de IRP que ellos quieren hacer. Y entre las cosas que nos dijeron, o que nos dijo ella, estaba en que ella consideraba que no eran válidas las cifras que vos habías dado a conocer en un estudio que vos dirigiste, Sebastián. Y nada, queríamos hablar un poco contigo sobre ese asunto.
Sí, justamente gente que estaba escuchando el programa enseguida me pasó parte del audio. Y mira, le prometo, pero ahora ya no como político, le prometo que voy a ser breve. Pues esa es la mentira del político cuando habla, la primera mentira. Pero quiero hablar en un triple carácter. Primero, como ex proyectista de la ley de adecuación pública, de adecuación fiscal, que ha sido motivo, hasta ahora como discutimos, Albert, durante meses y meses, hace 12 años atrás. Primero. En segundo lugar, como director de la Organización Pro Desarrollo Paraguay, que por cuarto año consecutivo publicamos un índice de economía subterránea. Esto no lo inventamos antes de ayer, este número. Y en todas las presentaciones hemos contado con la presencia de los ministros de Hacienda, Germán Rojas y Santiago Peña. O sea, que hay por lo menos una falta de comunicación entre ellos en el momento de validar los datos. Una cuestión que me llamó mucho la atención. Y en tercer lugar, como contribuyente. O sea, en estos tres caracteres voy a hablar. En primer lugar, en mi rol de legislador, no solamente me tocó ser proyectista, me tocó negociar políticamente la implementación del impuesto a la renta personal, con personas que sí estudiaban economía, con personas que dirigían el gobierno, como el ex ministro Dionisio Borda, con miembros de la Comisión de Presupuesto y de Economía de aquella época, de ambas cámaras del Congreso, y con profesores de la cátedra de Derecho Tributario y asesores de tributarios, como Ricardo Rodríguez Silvero, el querido y recordado Campos, la doctora Nora Rugotti, entre otros, no me quiero olvidar de nadie, pero solamente por citar algunos de los nombres que trataban. Entonces, cuando la viceministra afirma de que como un secreto bien guardado, que en realidad el impuesto no tiene un fin formalizador sino recaudador, eso no es verdad, y eso lo puedo decir no como economista ni como contribuyente, lo digo como proyectista de la norma. Yo hice la ley y negocié políticamente la ley, yo fui un acto y defendí públicamente en el plenario la ley, así que podemos mentir 20 años, pero no por eso las mentiras se convertirán en verdades.
Es verdad.
Entonces, el efecto que se quería buscar era el de la formalización, cerrar el círculo de los impuestos indirectos. Porque, o si no, ¿cuál es el sentido de dar la posibilidad de ganar 100, gastar 100 y pagar cero? Este no es un impuesto a la renta, como suelo poner yo el ejemplo de las famosas peleas que nomás no... fueron los primeros pasos de la globalización, cuando veíamos pelear a Mike Tyson. Yo decía, hijo, este tipo gana 30 millones por la pelea. No, o sea, que no va a 30 millones, 21 millones al subirse al ring, porque no, ya se va para el IRS, ¿verdad? Ese sí es un impuesto a la renta, donde te saca el 30% de movida. Sin embargo, aquí se optó por un modelo que le llamábamos, entre algunos leos y otros especialistas, un impuesto a los gastos no justificados.
Es verdad.
Vos no justificás tus gastos, entonces pagás sobre lo que no justificás. Entonces, ¿cuál es el mayor incentivo? Que vos pagues con factura. Y al pagar con factura, entonces cerrás el impuesto que sigue teniendo el mayor impacto sobre el Producto Interno Bruto, que es el IVA, aquí en Paraguay, en Chile, en Uruguay y en varios países de la región. Ahora, si hablamos de Suecia, Noruega o Canadá, eso ya es otro pitopudo, es otra realidad, es otro mundo. En segundo lugar, voy a hablar del tema, finalmente, del tema del estudio. La Organización Pro Desarrollo Paraguay ha utilizado el método de un viejo conocido de ministro de Hacienda y el presidente del Banco Central, que es el economista sueco Fredrik Schneider, que a través de un método de medición indirecta utilizando tres valores, y ella preguntaba de dónde sacamos los datos, sencillo, sacamos de los registros públicos, sacamos del Ministerio de Trabajo, sacamos del Instituto de Previsión Social, todos publicados en páginas web, sacamos de la Administración Nacional de Electricidad, y sacamos la encuesta permanente de hogares que tiene el Banco Central actualizada. Bueno, algunas series todavía no están, todos luego no están actualizadas. Es decir, no, esto nosotros hacemos, no hacemos una encuesta en el Shopping del Sol. O sea, estos son datos oficiales que maneja el gobierno. De hecho, tengo que señalar, porque nos desobliga, tanto el ministro Rojas como el ministro Peña nos han abierto la puerta a todo, al acceso irrestricto de información al respecto. Es decir que, y por cierto, hay una cuestión que lo publicó hace cuestión de 2 meses aproximadamente en un diario de gran circulación. La propia Secretaría de Estado de Tributación decía que alrededor de 600 millones de dólares en IVA se deja de percibir. Coincidentemente, es exactamente el monto que nosotros, por otro método, llegamos a concluir que es el que se deja de percibir. ¿Por qué? Porque consideramos que el sistema tributario, no el software, sino el hardware, no está haciendo bien su trabajo. ¿Qué significa esto? Que significa que no se le está cobrando a la gente que no paga. Nosotros, como hablando con el presidente del IPS, decimos, bueno, mira, hay alrededor de un 70% de evasión en el IPS. No hace falta que yo le traiga a los Navy SEALs de los Estados Unidos para encontrarle a los evasores. Tenés que cruzar nomás tu base de datos con la Hacienda y ver cuáles son las empresas que están trabajando en negro. ¿No le parece que es algo demasiado fácil de hacer? Entonces, yo lo que digo, y por último termino esto como contribuyente, yo pago IVA todos los meses, yo pago impuestos a la renta personal. Yo me tengo que fumar en pipa resoluciones, y voy a hablar también, en este caso, como candidato a máster en Derecho Público y Constitucional, que me costó 1 año y medio estudiar. Lo que se llama, el tema de mi tesis es la reserva de ley, que es la garantía que tenemos los ciudadanos de que cualquier tipo de ley que toque mi bolsillo tiene que ser aprobada por los representantes en el Congreso Nacional.
Absolutamente, señor.
Tuve que chutarme, como muchos de ustedes y como muchos de los que están escuchando, no solamente que haya casi la mitad de los paraguayos que no paguen ningún tipo de impuesto, lo cual ya es de por sí injusto, sino que tengo que chutarme que haya resoluciones administrativas que están debajo de la categoría de ley, que inciden finalmente en mi tributación final, es decir, yo pago más impuestos porque hay medidas debajo de la categoría de ley, resoluciones administrativas que te joden en la liquidación, que te joden en la forma de percepción. Una de ellas, por ejemplo, es el tema de dar de baja los talonarios de facturas, incluso los que fueron utilizados por el timbrado, que un día me enteré que había sido, yo tenía 4 talonarios y tenía que pagar 50.000 baníes por cada uno, 200.000 baníes de pica.
Sí, señor.
Entonces, ese tipo de cuestiones creo que tiene que tener en consideración el gobierno. Tenemos que, el problema no es con Sebastián Hacha, con la Organización Pro Desarrollo, es con la ciencia. De hecho, yo quiero traerlo a Fredrik Schneider a Paraguay, le decía yo que le conoce el ministro de Hacienda, le conoce el presidente del Banco Central. ¿Por qué? Porque Fredrik Schneider mide la economía subterránea para el Fondo Monetario Internacional, institución a la cual ellos estudiaron y no sé si están todavía vinculados. Entonces, quiere decir que aquí podemos traerlo a Schneider, y si ellos tienen otra medición de la informalidad, pues entonces lo pueden presentar y podemos comparar, y vamos a hacer un gran favor a la ciencia y a las políticas públicas de este país. Lo que me parece absolutamente inapropiado e injusto es tener que modificar las leyes tributarias que nos inciden a los que estamos en el zoológico, como decía Carlos Melconian, hoy en día presidente del Banco Nacional de Argentina. Es muy fácil cazar en el zoológico, decía. Claro, luego dice, vos te vas y le metes tiro a los animales que están enjaulados. Bueno, señores, nosotros los que tenemos nuestra factura, los que tenemos nuestra declaración jurada, los que estamos ahí en vilo con la guadaña sobre la cabeza de tributación, sobre nosotros va a caer la norma. O sea, ninguna nueva ley va a traerle a personas que no están hoy percutidas. Eso tenemos que comprender. Y mucho menos leyes que son gravosas. Por eso es que los grandes jubileos se hacen para blanquear a la gente que no está metida en esto, que fue lo que se hizo en el 2004, se bajó la tasa del impuesto a la renta a las empresas justamente para que más contribuyentes entraran. ¿Y saben lo que ocurrió? En el periodo 2004-2014 se cuadruplicaron los ingresos tributarios, pero ¿saben también qué pasó? Se cuadruplicaron los gastos corrientes.
Sí, señor, así mismo.
Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que hay una mala calidad de gasto, estamos hablando de que hay una inequidad. Es cierto, cuando yo en lo que coincido con su visión es que hay una inequidad tributaria, pero la inequidad tributaria radica en que hay un 50% de ciudadanos que no pagan impuestos, y a nosotros que estamos pagando nos quieren sacar más, y eso es absolutamente inadmisible.
Totalmente de acuerdo. Vos sabés que yo justamente le citaba ese estudio que planteabas, Sebastián, a la viceministra, y ella lo que decía es que después de la publicación ella se puso a verificar y no pudo chequear con una base, no sé, estadística, esos números. Esa fue su respuesta. Habrás escuchado si te pasaron esa parte del audio de la conversación.
Sí. Y bueno, nosotros hace 4 años le invitamos a la presentación para que puedan ir. Es más, en www.pro.org.py están los 4 informes. Uh-huh. Está la descripción del método para los economistas, que es un deleite para ellos, no para los que quieren, no entendemos de fórmulas y demás. Y estos estudios hicieron economistas que tienen mínimo una maestría en econometría en universidades extranjeras. O sea, no es que nos sentamos 4 abogados a tratar de definir cuál era el problema de Paraguay y de la informalidad. Y este es un tema central para la existencia de la República y de la democracia. Porque si nosotros seguimos sin recaudar lo que en realidad deberíamos recaudar, y si seguimos con una mala calidad de gasto público, esta va a ser una narco-república, va a ser una narco-democracia, va a ser un narco-estado. Y yo particularmente no quiero que eso sea así. Porque el contrabando que se subvalora, y finalmente decir, ay no, pero es un contrabando nomás, es la picada en el monte que se abre para que un día pase un vino y al otro día pase precursores de cocaína o de pseudoefedrina. Esa es la realidad. Cuando uno sabe que el camino de la corrupción dentro del control estatal está frito. Y miren el mapa de la violencia de América Latina, miren cómo está. Tenemos a los 3 países más violentos del mundo en América Latina, Honduras, El Salvador y Venezuela, los campeones de la violencia. ¿Por qué, señores? Por el narcotráfico. Esa es la realidad. Somos el continente más violento del mundo. 37.6% de los homicidios del mundo se dan en América Latina y vivimos apenas el 8% de la población. ¿Qué le parece? Ustedes dirían, no, pero Siria, no, tenemos más muertos que Siria, tenemos más muertos que Libia, tenemos más muertos que todos ellos. Y esto es grave, es muy grave. Y yo considero que estas cuestiones deberíamos tratarlas con la rigurosidad que exigen los estudios académicos. Yo, si a mí me dice un estudio de que la economía sigue con una tasa tan informal, me preguntaría primero, ¿qué es lo que está haciendo mal el órgano de recorrección de impuestos antes que cambiar la ley para agarrarle a la misma gente y apretarle más al que ya está siendo exprimido como si fuéramos una naranja?
Sí, totalmente. Vos sabés que por eso yo utilicé los datos tuyos, porque en realidad no hay datos así consolidados, digamos, que salgan oficialmente del Estado, por lo menos yo no lo conozco. Entonces utilicé eso para justificar lo que le dije a continuación. Resulta que estamos persiguiendo a los que ya están en el sistema, pero existe una economía informal o subterránea, como vos la denominás en tu estudio, que nadie controla, que está totalmente exento de ningún tipo de control ni de mirada de reojo por parte del Estado. Entonces creo que estamos errando en la perspectiva y en cómo apuntamos, ¿verdad?
Es así, y es así como el espacio que me dan es mucho más importante de lo que fuera para mí o para mi estudio o para la organización que hoy en día estoy dirigiendo, sino es para el ciudadano paraguayo, para el contribuyente, porque los grandes cambios, recordemos las revoluciones liberales nada más, han venido por el abuso sobre los contribuyentes. Este es un tema de injusticia, las injusticias tributarias, la mayor injusticia tributaria. Yo coincido, les digo, somos injustos tributariamente. ¿Por qué? Porque hay un 50% para ellos que no pagan ningún impuesto. Y yo que soy, quiero ponerme una camiseta que digo, yo soy boludo, yo pago mis impuestos. Voy a mandar a hacer y voy a regalar en la esquina acá.
Yo quiero uno también.
Y vamos a tener, es que te digo, tenemos que hacer ese tipo de cosas, porque finalmente, recuerdo una propaganda en el Uruguay, cuando estaban haciendo ellos su jubileo tributario, te estoy hablando de hace 14, 15, no, más, casi 20 años atrás, ellos sacaban una propaganda donde iba una persona y le llevaba a Cairo a otra. Y era justamente eso, el 50% de los uruguayos no pagan impuestos. Y eso generó un movimiento social y una indignación en el Uruguay tal que llevó a que la administración tributaria mejore sus controles. Señores, yo me voy a profesionales, no voy a decir de qué área, de cualquier área, y me dicen cuánto es tu servicio, y me dicen 200.000. Bueno, a prepararme factura, ah, no, entonces es 220.
Sí.
Y esos profesionales no están metidos en la selva allá al lado del ETP o en el Mato Grosso Sur. Están en sus oficinas, que están sobre la avenida, o están sobre la calle Licho Ayala, o están en un edificio de médico, o están en un edificio de abogado. Entonces, no es tan difícil controlar ese tema. El tema es que existe en realidad la voluntad de salir de la comodidad y de la zona de confort, de agarrarnos a lo que ya estamos agarrados y exprimirnos más para recaudar más y también para ver en qué se gasta, o si tenemos en realidad la voluntad de ir a salir a aquellas personas que no están pagando. Y si tenemos esa voluntad, deberíamos pensar primero que todas las políticas de crecimiento de la base tributaria empezaron con un estímulo y con un jubileo a quienes están adeudando impuestos, y no como están empezando aquí ahora con esto, con el tema de, entre comillas, endurecer las normas. ¿Endurecer las normas para quién? Para la pequeña base tributaria que sí estamos pagando impuestos. Eso es injusticia tributaria.
Eso es una injusticia tributaria, Sebastián, y estamos, no sé cómo te explico, 1.000.000% de acuerdo. Ahora, acá aparentemente hay una decisión política ya tomada de efectivamente no extender la base tributaria, sino de apretar
a los que ya están.
Y yo quiero rescatar, te estoy haciendo esta pequeña introducción para rescatar una cosa que dijiste sobre tu estudio, que es, Sebastián, a mí me llamó la atención, hoy no lo quise discutir con Marta porque ella es finalmente una funcionaria, pero que el legislativo haya delegado en el ejecutivo la potestad de establecer más cargas sobre los contribuyentes.
No, lo que ella dijo, lo que pasa es que van a modificar el decreto.
Y no pueden, no deberían poder.
La ley,
No deberían poder.
Claro, o sea, está la ley, y en base a la ley sale un decreto en el 2012.
Y eso es lo que te estoy diciendo.
Y ahora quiere modificar el decreto.
Y yo digo que ese decreto, como dijo Sebastián, que de su estudio, no puede estar en manos del poder administrador. Eso tiene que estar en manos del poder del legislativo.
Así es. En una democracia un poco más madura que la nuestra, funcionarios pues del rango que tiene, lógicamente, el Ministerio de Tributación, estarían siendo por lo menos preguntados con pedidos de informes sobre la vigencia de estas normas. En otros países ya estarían interpelados. Y en otros países, lógicamente, ya estarían con otras sanciones un poco más drásticas que esta, ¿verdad? Porque del mismo cuero sale la correa. Este presupuesto que nosotros estamos viendo, que inflado o no inflado, o más inflado o menos inflado, sale de los mismos impuestos que ahora nos van a permitir para tratar de sacarnos más. Entonces yo quiero saber concretamente qué es lo que están haciendo para captar, para agrandar la base contributiva. Si nosotros sabemos que existen puntos rojos en el país donde hay contrabando, donde hay lavado, donde hay, cuál es otro ilícito, tráfico de drogas, donde hay tráfico de personas, tráfico de armas, ¿por qué no estamos yendo allí? Y allí empiezan a surgir nuevas respuestas. No, lo que pasa es que no se llega porque en realidad no tenemos presupuesto. ¿Y por qué no se pide presupuesto para eso? ¿Por qué tenemos que invertir finalmente en bocaditos y no invertimos en tratar de darle una camioneta a la gente que tiene que ir a hacer ese control? ¿Por qué no movemos realmente el tema de con toda la fuerza política que se tiene en un gobierno, el tema de famoso aquel de si la presidencialidad, en qué caso o no? ¿Por qué nosotros nos cargamos finalmente sobre el contribuyente el costo de tener que pagar 200.000 o 100.000 o 50.000 también por no dar de baja tu timbrado en vez de ir a cobrarle millones de dólares a quienes están trayendo, pero vagones no sé cómo le puedo decir, aviones de mercadería que entran finalmente, pasan el frío, son valoradas solamente por su peso. ¿Estamos haciendo todo eso? Yo creo que no, podemos mejorar muchísimo.
El Ministerio de Hacienda dice que bajó la evasión de IVA del 50 al 30%. Yo no sé si esos son datos oficiales o comprobables, o no es tan positivo así como mira, tratan de presentarlo.
Yo en realidad tendría que, así como dijo la ministra, voy a ser, como el chico, tengo que ser suficientemente serio en eso. Yo no conozco cuáles son esos datos, ni he tenido la posibilidad de leerlos. Lo que sí les puedo decir es que al año 2015, pues estamos hablando del año 2015, el número del mercado subterráneo, de la economía subterránea, equivale al 39.6% de nuestro PIB, que son 11.010 millones de dólares al cambio de dólares cierre del año 2015. Es decir, estamos hablando que está casi la mitad de nuestro Producto Interno Bruto. O sea, no existe una relación directa entre eso y el porcentaje de evasión de IVA, por ejemplo. Y yo digo que bien que bajaron a 30, pero ¿por qué no bajan a 10 entonces? Y seguimos hablando antes de volver a apretar las clavijas sobre quienes estamos pagando.
Totalmente.
O sea, yo como contribuyente, y les digo, como contribuyente, con el derecho que me da mi certificado de cumplimiento tributario al día, digo, no quiero pagar un solo guaraní más de impuestos. Pago lo que está convenido, pago lo que yo he aprobado en el Congreso, pero no quiero pagar, y realmente voy a moverme, y voy a mover cielo y tierra y mar, porque no voy a pagar un guaraní más hasta que paguemos todos.
Bienvenido.
Cuando paguemos todos.
Bienvenido al Club de la Carta Magna. Porque
correcto,
claro, sí, porque de eso se trata, pues, Sebastián, y eso es lo que yo siempre le digo acá a todos los amigos políticos y compañía, y a todos los amigos del poder administrador. Señores, ustedes están de la nuca, ¿entendés? Acá tenemos que restablecer un poco la historia de Juan Sin Tierra, porque esto es tan loco. Acá hay dos, y Sebastián, vamos a sentarnos y vamos a hacer una campaña de peso político a nivel nacional que castigue a los que, primero, no ordenan la asignación del gasto, y segundo, quieren aumentar impuestos sin que se ordene la asignación del gasto. Yo no sé dónde sacan así que hay que pagar impuestos como te dijo Carlos recién. Yo no sé dónde saca mi querida amiga Marta, que yo le quiero mucho, que ella pueda aumentar los impuestos para pagar gratificación del Ministerio de Hacienda. Pero están todos locos.
No, pero yo mira, y te digo, con el aprecio también personal que le tengo, porque esto se trata finalmente el ejercicio de la función de Estado y de la política. Nosotros estamos hablando sobre la gestión de Estado. Y la gestión del oficio del Estado y de la función pública te exige transparencia. Yo le pediría, le llamaría a los parlamentarios, son miembros de las comisiones de presupuesto y hacienda, respectivamente, la Cámara de Diputados y Senadores, que hagan un pedido de informes donde pueda relatarle ese ingreso que ha habido, donde se pueda constatar cómo se ha utilizado el dinero de los bonos, cómo se ha utilizado el dinero de los créditos, en qué se está invirtiendo. Porque creo que allí radica, finalmente, volviendo a Juan Sin Tierra y a la Carta Magna y al primer ensayo de Parlamento moderno, aunque no era tan moderno en aquella época, el control que se tiene que ejercer sobre la administración. Si nosotros perdemos la lógica de ese control y dejamos que el administrador haga lo que quiera con nuestros bienes, con nuestra renta, porque finalmente... o con nuestros ingresos, porque finalmente hay gente que no tiene renta e igual está pagando IVA para comprar un litro de leche y que no tiene renta, o sea, está pagando sobre su pérdida. Yo creo que nosotros vamos a tener por lo menos la capacidad de hacer mejores políticas que el aporte que nosotros queremos hacer. Nosotros no hacemos, y ustedes en 4 años no me han escuchado a mí cascotearle al gobierno porque hay una economía subterránea. No, eso es una señal de que podemos crecer en nuestro PIB. Y le hemos dado las ideas y vamos a seguir aportando para hacerlo. Por ejemplo, el tema de la facturación electrónica. ¿Por qué no hacemos facturación electrónica? Vamos a simplificarle la vida al contribuyente. En segundo lugar, la utilización cada vez menor de efectivo para las transacciones. Introduzcamos medidas de pago electrónico, porque el billete es el amigo del delito. Allí se esconde una cantidad de gente. Y en tercer lugar, hagamos una campaña nacional en vez de estar viendo lo lindo y hermoso que es el Tatiyupi y la reserva de los otros y lo demás, diciendo a la gente que paga esos impuestos y diciéndole a qué van a ir finalmente esos impuestos. Porque yo prácticamente cada vez creo que si es que nosotros no comunicamos estas cosas y si es que nosotros finalmente no nos damos por vencidos como sociedad o de pagar impuestos o de finalmente dejar esto a que las campañas políticas sean financiadas por personas que tienen origen ilícito de su fondo o personas que vienen del mundo de la semi-legalidad, yo creo que como sociedad estamos perdidos.
Sebastián, abrazo, muchas gracias por estos datos, gracias por tu tiempo, sobre todo.
Al contrario, gracias a ustedes, un gran abrazo. Gracias.
Sebastián Acha. Sebastián, como todo el mundo sabe, fue diputado mucho tiempo.